La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si has tenido oportunidad de viajar en avión los últimos días y entrar y salir del aeropuerto de Madrid-Barajas. A nosotros en la tarde nos ha pasado con motivo de nuestros viajes a Roma por el cónclave y la elección del nuevo Papa. Si has pasado por allí, en alguno de tus viajes te habrá sorprendido la cantidad de personas sin hogar que viven literalmente o pernoctan en las zonas de tránsito del aeropuerto, en la Terminal 1, en la 2 y también en la 4. Nadie sabe cuántas son exactamente, pero se calcula que podrían rondar las 500. De múltiples nacionalidades y con historias muy diferentes. No existe un estereotipo. Desde el punto de vista estrictamente humano, se puede llegar a entender que cualquier persona sin hogar busque un techo, quiera resguardarse del frío o la lluvia y también tenga incluso baños y agua potable cerca. Si cualquiera de nosotros se viera en una situación así, pues quizás haríamos lo mismo por pura supervivencia. Los aeropuertos son espacios públicos de libre circulación y solamente las zonas de seguridad tienen limitaciones. Salvo problemas de orden público o sanitarios, cualquier persona puede pernoctar en un aeropuerto que permanezca abierto las 24 horas, como es el caso de Barajas. Estas personas son reubicadas cuando hay que limpiar las zonas en las que han estado y así tenemos microéxodos continuos sin salir, eso sí, de las terminales. Una operación que suena más a esconder el problema o cambiarlo de sitio que realmente afrontarlo. No nos vamos a engañar, por muy frío que parezca, esto también es una cuestión de imagen y de reputación de la ciudad de Madrid, porque el aeropuerto es lo primero que pisan quienes llegan a la capital. Si todas esas personas siguen sin hogar, si todas esas personas sin hogar estuvieran repartidas por la ciudad, ¿estaríamos hablando de ellas? Seguramente tendrían los mismos problemas, pero se notarían menos y pasarían más desapercibidas. En el aeropuerto no se puede mirar para otro lado con tanta facilidad. Llevamos meses hablando de esta situación y mientras tanto se enquista. A los problemas de insalubridad se unen poco a poco otros que empiezan a percibirse como delincuencia, chinches o incluso prostitución. Inquieta pensar que un aeropuerto internacional pueda convertirse en una especie de gueto con sus propias leyes porque nadie se pone de acuerdo a la hora de abordar el problema. Vivir en Barajas no debería ser la solución para toda esta gente, pero lo tremendo en este caso es que las administraciones estatal o local sean incapaces de aportar una alternativa y se tiren las competencias a la cabeza. Yo no digo que sea una situación fácil de resolver, todo lo contrario, me parece algo complejo porque afecta a la libertad de movimientos de estas personas y no se puede solucionar a las bravas. No es nada sencillo, pero desde luego es mucho más difícil si cada uno tira por su lado. Y están pasando más cosas. Sabanca descarta una operación corporativa con el Banco Sabadell. La entidad responde así a los rumores que apuntan a una posible fusión para frenar la OPA del BBVA sobre el Banco Catalán y por la que el gobierno mantiene abierta hasta el viernes una consulta pública. Victoria Ballesteros.
Sí, desde Abanca dejan claro que no tienen ningún interés y ponen en valor el crecimiento que han experimentado en la última década. Además, aseguran que su prioridad ahora es terminar la integración con el banco portugués Eurobic para fortalecer su posición en los mercados. Sabadell hoy no se ha pronunciado, aunque sí ha defendido en otras ocasiones que las fusiones entre bancos medianos y pequeños podrían tener sentido, pero todos están muy bien capitalizados y no hay mucho apetito. Y hay un tercero en todo esto, Unicaja, porque también se ha especulado con una operación a tres bandas. La entidad con sede en Málaga cierra la puerta a esta posibilidad.
Gracias, Victoria. Y en media hora arranca la reunión que la ministra de Ciencia, Diana Morán, va a mantener con representantes de 91 universidades españolas, tanto públicas como privadas. En el marco del Pleno del Consejo de Universidades, Morán les va a trasladar la intención del Gobierno de endurecer los requisitos para la creación de centros privados. Entre los que deben cumplir es contar con un mínimo de 4.500 alumnos durante los primeros 5 años u ofrecer al menos 10 títulos oficiales de grado. Desde Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que llevará esta ley, que el Ejecutivo quiere aprobar el próximo mes de junio, a los tribunales.
Un atentado contra la Constitución que de forma retroactiva niega la libertad educativa de empresa y la propia seguridad jurídica y echa por tierra el esfuerzo y el trabajo de tantas familias y de tantos alumnos que a lo largo del tiempo ahora resulta que han estudiado en títulos y en universidades que pueden llegar a desaparecer. Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para no permitir este atropello que nos destroza en el mundo.
Y Rusia rechaza la tregua de 30 días propuesta por Zelensky y varios líderes europeos. Sin embargo, sigue vigente su oferta al presidente ucraniano de reunirse con Putin el próximo jueves en Estambul. Y en los deportes, todo listo para el relevo en el banquillo del Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, es noticia de última hora el anuncio de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador brasileño. Miguel Ángel Díaz.
Sí, lo acaba de hacer oficial la Confederación Brasileña. Además, hay problemas para conectarse con su página web. Carlo Ancelotti empezará a ser seleccionador brasileño de cara al Mundial del próximo año. Su idea es ya dirigir a la selección canariña en esta ventana de junio en los dos partidos ante Ecuador y Paraguay. No se descarta que incluso esta misma tarde el Real Madrid ya anuncie que su nuevo entrenador va a ser Xabi Alonso, que dirigirá al equipo las tres próximas temporadas y que también se va a sentar ya en el banquillo en el Mundial de Clubes que se va a celebrar en Estados Unidos este verano.
Esa es la noticia de última hora. Brasil anuncia como nuevo seleccionador ya a Carlo Ancelotti. Y a todo esto, mañana comienza una nueva jornada de Liga en la que el Fútbol Club Barcelona podría ser campeón el mismo miércoles si el Real Madrid no le gana ese día al Mallorca. Hoy no hay Giro de Italia, jornada de traslado desde Albania, y en el Master 1000 de Roma, mañana turno para Alcaraz, pero esta tarde atentos a Jaume Munar, que juega por un puesto en octavos de final ante el estadounidense Sebastián Corda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguirán las nubes y los claros, las temperaturas sin cambios, con 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe y Parla, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. Y la Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar acusado de vender droga a domicilio, principalmente cocaína, en San Blas, en una operación en la que han sido detenidas 8 personas, una de ellas menor de edad. Entre los detenidos estaba el líder del grupo junto a su mujer y sus dos hijos. Se han intervenido varias armas y 6.000 euros en efectivo. Escuchas La Tarde.
Los WhatsApp de José Luis Ábalos es la pregunta que se deben estar haciendo muchos en Ferraz y también en Moncloa. El diario El Mundo lleva 2 días publicando en portada conversaciones que mantuvieron Pedro Sánchez y Ábalos desde el año 2020 hasta 2023. En aquel periodo, Ábalos pasó de serlo absolutamente todo para el presidente del gobierno a quedar defenestrado por los suyos. Más tarde, en 2024, estalló el caso Coldo, que se ha acabado convirtiendo en el caso Ábalos, con el exministro imputado. Me acompañan a esta hora de la tarde Fernando Bonete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Habéis leído esos mensajes? ¿De dónde pensáis que han salido? Una hipótesis es que el propio Ábalos sea el que ha empezado a soltar munición contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su antiguo amigo, Ana.
Sí, bueno, pues yo creo que es una hipótesis que puede ser cierta, porque a nadie se le escapa que Ábalos ahora mismo está en medio del huracán y también su futuro judicial puede depender de lo que Moncloa diga o no y de la posición que tome, ¿no? Con lo cual esto puede ser un aviso a navegantes. Yo no lo vería nada descabellado, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que los mensajes que ha ido publicando El Mundo parece que no están incorporados en esa causa judicial, ¿no? Estaba en un pendrive que lo custodiaba Coldo, con lo cual, bueno, yo creo que puede aquí haber una motivación política y un aviso, sobre todo, ¿no? De no me dejes caer, por lo menos no del todo, pues porque igual tengo aquí más mensajes que puedo ir sacando, ¿no? Y pueden hacer más daño del que ya he hecho.
Sí, eso es el uso político, la ventaja personal sobre el material que tiene. A ver, yo quiero pensar que la UCO no filtra esto porque respeta la privacidad de las personas, como no puede ser de otra manera, y no hay indicios, yo creo que no hay suficientes indicios, opinión personal, para dudar de la honorabilidad del juez, ¿no? Y de que haya podido, también como se apuntan ya en redes sociales ciertos periodistas, y el gobierno, de que haya sido, ¿no? Yo también me inclino por esa hipótesis en cualquier caso, pero como tú bien decías, Pilar, pues Esta es la gran pregunta en estos momentos.
Sí, pero a mí me ha sorprendido, ya que lo dice Fernando, Moncloa y el Partido Socialista han salido en tromba, pues poniendo el dedo directamente en la justicia, ¿no? En una manera más de desacreditar la justicia cuando no hay indicio alguno tampoco de que parta de ahí. A mí me parece llamativo porque al mismo tiempo en que apuntan a que hay que investigar, ¿no? Diciendo que el origen es la investigación judicial, dándolo por hecho, al mismo tiempo dicen que no van a denunciarlo. Es decir, que renuncian ellos mismos a personarse, ¿no? Y eso puede
que
ser.
Que podrían hacerlo perfectamente, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y por eso se está investigando la filtración de esos audios en la fiscalía.
Efectivamente, pero yo creo que si renuncian también es porque creen que puede no ser delito, porque si uno de los implicados en una conversación es quien lo desvela, eso no es delito. Tú puedes hacerlo y es legítimo. Con lo cual, bueno, pues yo veo ahí dudas, pero yo creo que la intención clarísima es poner otra vez en duda la justicia, como ya venimos viendo.
Bueno, vamos a repasar todos esos mensajes que se han publicado y empezamos con el WhatsApp en el que Pedro Sánchez llama petardo a Javier Lambán. Estamos en septiembre de 2020. En prensa se publica que Sánchez le ha impedido al rey acudir a la entrega de despachos de los futuros jueces en Barcelona. El rey don Felipe le llegó a decir al entonces presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que le hubiera gustado estar allí en Barcelona. Era la época en la que el gobierno estaba negociando los indultos a los líderes independentistas. Entonces, Javier Lambán, en ese momento presidente del gobierno de Aragón, publica un tuit en el que expresa su apoyo total al rey. Sánchez le envía el tuit de Lambán a Ábalos, acompañado de este mensaje.
Llamad al petardo este.
Ahora lo llamo.
Pero hay más. En noviembre, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ofrece una entrevista al diario La Razón en la que se muestra crítico con la línea del gobierno. Y a Sánchez no le gustó.
Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones.
Ok.
3 días después, el entonces presidente extremeño Guillermo Fernández Vara critica en Twitter el pacto entre el gobierno y Arnaldo Otegi por los presupuestos generales del Estado. Esto es lo que le ordena Sánchez a Ábalos.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado.
Bueno, Sánchez le llama petardo a Lambán, impresentable a Vara. De Page dice que está tocando los cojones, literal, así lo escuchábamos. Y de Susana Díaz dice que está jodida. La otra Susana sí que está jodida, dice el presidente concretamente. Ahora os voy a preguntar a los dos por el tono de estos mensajes, el tono del presidente. Pero antes vamos a escuchar a los aludidos. Javier Lambán ha estado esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera. Y Emiliano García Page y Susana Díaz han pasado por Espejo Público de Antena 3.
Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne. Ábalos era el encargado de capitanear la labor de disciplina. Hay un ambiente hostil. Seguimos en esa dinámica porque yo soy bastante inmune a las descalificaciones personales.
Me ha chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación.
Imagina recordar lo que viví en aquellos días y además haberlo escrito en conversaciones, pues siempre es muy duro y muy jodido.
Bueno, es verdad que en los partidos siempre se intenta marcar una línea y no suele hacer mucha gracia que los presidentes autonómicos se salgan de ella. ¿Pero os esperabais este tono del presidente del gobierno? Este cesarismo también y cómo utiliza Ábalos, ¿no? Casi como un rottweiler frente a los críticos del partido.
Sí, efectivamente. Yo creo que es lo sorprendente de todo esto, ¿no? Que no es que fuera solo un secretario general de un partido, es que era un presidente del gobierno pues que estaba dedicado a estas minucias y además lo veíamos en esos mensajes, marcaje, hay que seguirle marcando. O sea, yo creo que refleja muy bien en lo que se ha convertido el Partido Socialista, ¿no? Page en alguna de estas entrevistas mencionaba que el problema es de fondo, que viene de 2015, cuando hubo ese debate en el Partido Socialista sobre si pactar con Bildu y con todo que se pusiera por delante, en palabras de Page, ¿no? Para llegar al gobierno o no. Y en el momento en que se repite la elección, se decide que no se puede pactar con Bildu, pero se repiten las elecciones y ya Sánchez, pues Page lo que dice es que se salta la dirección del propio Partido Socialista, ¿no? Pues Sánchez ahí impone un partido monolítico, que es lo que se ha convertido, donde no existe las diferencias internas, ¿no? Sorprendente en un partido que es histórico, que siempre ha permitido incluso corrientes internas y siempre se ha alabado y ha sido uno, además, yo creo que de los elementos más más enriquecedores, pero bueno, sí que sorprende sobre todo el tono y los términos que emplea, porque además lo hace, pues parece casi de una mafia y desde luego muy impropio de un presidente de gobierno que tendría que estar además, yo creo, que en otras labores.
A ver, yo, fijaros, no me sorprende, la verdad. Tengo que decir que no me sorprende demasiado. Sí me sorprende, efectivamente, como decía Ana, si hacemos una comparación entre lo que debería ser la política o era la política y lo que se han convertido ahora la política a nivel general y más en particular lo que tú dices. ¿Cómo puede ser que un presidente del gobierno, un secretario general de un partido, se exprese en esos términos de quienes tiene arriba o debajo iguales? Me da exactamente igual que son personas, ¿no? Pero en términos relativos a lo que se ha convertido la dialéctica del personaje y de sus acólitos en la vicepresidencia de los ministerios, la verdad es que ya me sorprende bastante poco. Pero yo creo que es que lo verdaderamente relevante, ¿no?, del interés general de esta información, la relevancia política de esta información, que por eso debía ser publicada, son las implicaciones que tiene, que van en línea con lo que comentábamos antes. Si resulta que Ábalos era el brazo ejecutor de Sánchez y a su vez Koldo era el brazo ejecutor de Ábalos, hay una línea entonces que se puede trazar de uno al otro que me parece interesante y que puede tener implicaciones y consecuencias, ¿no?, finalmente.
Nos acompaña también nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Te sorprende a ti el tono que ha utilizado el prese? Para nada.
Para nada, no.
Porque, ya te veo la cara.
No, porque todos que hemos tratado más o menos a Pedro Sánchez sabemos, o gente del entorno de Pedro Sánchez, todo el mundo sabe que es una persona bastante fría en su relación, en la forma de relacionarse con los demás. Es una persona bastante fría y es una persona que además sigue con la espina clavada de cómo salió en un momento dado, en 2015, 2016, cómo le echaron del partido. Y esa espina se la ha sacado a base... Bueno, hemos visto ahora este mismo 2024 cómo ha acabado de hacer un partido a su imagen y semejanza, renovando completamente todas las secretarías generales, todas las baronías autonómicas de ese partido. Su forma de hablar, pues bueno, en privado sí puedo reconocer más o menos al que hoy es presidente del gobierno, pero que yo supongo que muchos políticos o muchos líderes políticos pueden expresarse de esa forma.
El filtro del WhatsApp, como dices, claro, siempre nos recuerda en este programa Antonio Gredano, que viene por aquí los miércoles.
Es difícil pasarlo.
Difícilmente lo pasaríamos ninguno, es cierto.
Pero a mí me ha gustado mucho hoy la respuesta, los mensajes que ha dejado Emiliano García Page, porque ha dicho: la amiga del problema son los límites morales que debe tener la política, porque seguimos en esa dinámica. Zasca a Sánchez sin mencionarlo. Desde 2015, lo mencionaba antes Ana, se abre una brecha que no está superada ni con mucho. Que a alguien le sienta mal lo que uno opine, lo que esa misma persona ha pensado antes. Dejando claro que evidentemente llegaron a un acuerdo un 28 de diciembre de 2015, que es mi cumpleaños, por eso recuerdo tanto la fecha, 28 de diciembre de 2015, de que no se iba a pactar con los independentistas, tal, y eso llegó a saltárselo el propio presidente del gobierno. Y insiste Emiliano García Page, ha insistido esta misma mañana, en que seguía habiendo tensiones como consecuencia de las compañías de Pedro Sánchez. Tensiones, bueno, en una parte cada vez yo la veo más reducida del partido, porque en líneas generales el partido se ha convertido, pues, no es un partido socialista, sino un partido sanchista, ¿no?
Uh-huh. Bueno, todos estos mensajes que hemos repasado hasta ahora son de la época en la que Ábalos era ministro de Transportes y secretario de Organización, era la mano derecha, como decíamos, de Sánchez, el número dos. Pero llega el verano de 2021 y Sánchez le cesa como ministro, hace una remodelación y sorprendentemente se carga a Ábalos. Ahora sabemos que desde hacía años Ábalos andaba negociando con Aldama y Koldo, un caso de corrupción que actualmente se está investigando en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Pero Ana, ¿qué sabemos de aquel cese? ¿Qué se publicó entonces? Porque no se dio una explicación de por qué se cargaba Sánchez Ábalos, ¿no?, siendo su número dos, su mano derecha.
Es que es muy curioso y es la pregunta, ¿por qué se cargó Sánchez Ábalos? Porque en su momento no hubo ninguna explicación oficial, no solo no hubo ninguna explicación oficial, sino que Ábalos salió meses después diciendo que Sánchez tampoco le había dado a él ninguna explicación, ¿no? Como lo que le vino a decir algo así, los motivos ya lo sabes, o aquí se acaba nuestro viaje, pero no llegó a concretar nada. Y yo creo que eso es una de las cosas que a día de hoy no conocemos y que dan lugar a muchas preguntas que hacerse, ¿no? Conociendo como conocemos ahora pues todas esas tramas que había en el Ministerio de Transportes, con Coldo de por medio, y en fin, y todos los escándalos, ya que unían tanto los recursos públicos como la vida privada de Ábalos, ¿no? Pues que hoy conocemos y la pregunta que habría que hacerle y que llevan ya pues casi un año haciéndole al presidente, ¿por qué hizo dimitir a Ábalos del Partido Socialista y le cesó en el gobierno? ¿Y qué sabía por entonces? Aunque a mí lo que me sorprende también de estos mensajes es que fue algo tan importante como para quitarle de en medio en el plano político, quitarle de la primera línea, pero aún así mantener, digamos así, intentar mantener ese vínculo personal, ¿no? Que intentó recuperar meses después, donde le volvía a escribir, le decía que le echabas de menos.
Vamos a eso precisamente, porque Pedro Sánchez, como decíamos, cesa Ábalos en julio de 2021 y no hablan en 4 meses, hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, 2021. Por aquel entonces ya hay publicaciones sobre la vida personal de Ábalos. Ese día, el 6 de noviembre, el presidente le manda a Ábalos este mensaje que dio a conocer Es Diario.
Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro.
Gracias, presidente.
Estamos en noviembre. Me río porque lo han recreado con nuestros compañeros con una solemnidad.
No, pero te iba a decir que habéis sido objetivamente neutros en la información.
Totalmente.
Porque en mi cabeza suena de otra manera esto.
Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Por eso me ha hecho gracia la solemnidad de gracias, presidente. Hay que interpretarlo igual de otra manera. No lo hubiéramos doblado de otra manera. Bueno, estamos en noviembre de 2021. Como decía, ya hay publicaciones sobre la vida personal de Ábalos y posibles irregularidades que para el público eran totalmente desconocidas. Faltan todavía 2 años y medio para la detención de Coldo y para que se destapase la presunta trama de corrupción. Poco a poco se van acercando nuevamente, lo que tú destacabas, Ana, que es bastante sorprendente, ¿no? Le cesas, pero a los 4 meses, oye, que te echo de menos.
Que te echo de menos, pero sobre todo eran mensajes puntuales, pero además era una relación particular, porque sobre todo se ve que Ábalos intentaba hacerle la pelota, ¿no? Y de vez en cuando le soltaba como alguna idea estratégica o alguna idea que tenía que soltar en algún discurso. Y claro, yo y Sánchez se ve como después incorporaba eso en su discurso, efectivamente. O sea, Ábalos le seguía resultando útil. Y yo creo que esa es la principal razón por la que intentó no perder ese contacto. Yo creo que Sánchez se ha caracterizado, y yo creo que se puede decir ya, que si algo le resulta útil no lo pierde del todo. Igual que pues a ministros suyos que cesó en su momento porque tenía discrepancias ideológicas y después lo colocó en algún organismo porque le resultaba útil tenerlo ahí para que no hablara. Bueno, pues sabemos que eso que funciona así, y Ábalos no cortó del todo ese hilo, lo que resulta sorprendente. Pero es que hasta después del 23 de julio, ya una vez transcurridas las últimas elecciones generales, Ábalos se ofreció para intermediar con Junts. Y Sánchez le dijo que sí. Quiero decir que es que hasta el último momento ha sabido aprovechar, ahora reniega, ¿no? Pero hasta el último momento pues ha intentado aprovechar todos esos recursos que le proporcionaba Ábalos, con lo cual es que todavía pues más acuciante esa pregunta de por qué le cesó y por qué, si
luego
era tan
te
grave,
vuelves a acercar
no,
a él,
no rompió también
relaciones
personales.
Se felicita los cumpleaños, Ábalos le escribió a Sánchez también para darle la enhorabuena por sus intervenciones en el Congreso, o por una entrevista también que le hizo Pablo Motos en El Hormiguero. Y en junio de 2023 conocemos que el ex ministro Ábalos estará en las listas del PSOE por Valencia para las elecciones del 23J. ¿Esto fue realmente una sorpresa en su día, Ricardo?
Bueno, sí, sorprendió a mucha gente, pero había sido yo creo que fue una petición expresa de Sánchez de incorporar a Ábalos, porque quien llevó esa campaña, yo esto incluso lo he hablado con el propio Ábalos, quien llevó esa campaña electoral, el peso de esa campaña, en realidad fue el exministro, por el mero hecho de que la que era cabeza de cartel era Diana Morán, que es ministra, pero es un comparado, no quiero ofender a nadie, pero un peso pluma comparado...
Un perfil más bajo
comparado con el exsecretario de organización del Partido Socialista. Y quien realmente protagonizó esa campaña electoral y sostuvo esa campaña por parte del Partido Socialista, se comentó en su día, pues fue el propio José Luis Ábalos, y de hecho el PSOE obtuvo un buen resultado, un muy buen resultado en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, él fue de número dos en esa lista y luego, si no llega a explotar todo el caso Coldo o el llamado caso Coldo en un inicio, la pretensión de José Luis Ábalos era irse a Europa como eurodiputado. Como eurodiputado.
Es que fijaros, Ábalos pasó de estar amortizado políticamente a de pronto estar presente en esas listas electorales, ¿no? Y la Guardia Civil, por aquel entonces, 2023, lleva meses investigando ya a los cabecillas del caso Coldo, caso Ábalos. Falta menos de un año para que estalle este caso. El Partido Popular gana las elecciones de julio, pero todo apunta a que el PSOE podrá volver a gobernar como finalmente fue. Y en este contexto de euforia, el 30 de julio, Ábalos le envía un vídeo a Sánchez en el que aparece el exministro en La Sexta atacando al PP. Y Sánchez contesta esto.
Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo.
He tenido una intensa campaña en mi provincia, muy emotiva y plena de reencuentros. También muchas entrevistas en medios nacionales y locales a diario. Ha sido volver, como me dice la gente, y ha sido grato. Siempre estoy a la orden. Abrazo.
Es que siempre te he echado de menos, siempre estoy a la orden. Esto demuestra, como decía hoy Paje, que Sánchez y Ábalos eran uña y carne. Lo que sorprende de todo esto, por aquel entonces que ya estaba el run-run y la sombra planeando sobre Ábalos, el presidente no sabía de verdad nada.
A mí me cuesta creerlo. Yo creo que algo tenía que saber. Lo que pasa es que yo creo que pondría en una balanza, ¿no? Y esto estoy haciendo suposiciones, pero la utilidad que le podía suponer dejarlo caer y también las consecuencias que podría tener dejarle caer del todo, ¿no? Porque es que una persona que ha tenido tanto poder en su mano y que conoce, como sabemos ahora, pues tantas miserias del presidente, ¿no? Pues también podía, tenía mucha manta de la que tirar, que igual tampoco le venía bien y para una campaña electoral, bueno, pues en un sitio discreto, en un número dos, le damos entrada y le dejamos ahí sin hacer grandes, bueno, sin grandes estridencias, ¿no? Pero sí que sorprende y yo no sé hasta qué punto era ajeno o no y yo creo que además esto nunca lo sabremos.
Decía ayer Óscar López, completamente indignado, que esto no se puede hacer, que es una campaña contra el presidente del gobierno, pero vamos, que las filtraciones las ha habido siempre y aquí a todos nos ha venido a la cabeza el Luis Fuerte, ¿no? Que bueno, le tocó también a un presidente del gobierno que fue Mariano Rajoy.
Pero y más allá de las filtraciones efectivamente ha habido siempre y periodistas también ha habido siempre y la profesión periodística tiene como objetivo, efectivamente, publicar informaciones que son de interés público y de interés del público y esta reúne ambas porque tiene una relevancia política innegable, afecta a un partido político y además no se publican informaciones privadas sobre las personas involucradas en la conversación. Entonces, no hay ningún tipo de delito, ¿no? Lo que se está haciendo es el ejercicio de la profesión.
Ricardo, todo esto en Moncloa, ¿cómo lo ven? ¿Qué se dice de las conversaciones, de los WhatsApp que llevamos horas conociendo?
Bueno, lo que hacen, evidentemente, ellos pueden tener sus sospechas sobre si José Luis Ábalos o no está en el origen de esas filtraciones, que muchos tienen esa sospecha, pero evidentemente ellos dirigen la carga de la prueba sobre el Partido Popular por el mero hecho de darle pábulo a esas conversaciones y lo que hacen es emplazar a los propios tribunales, incluso a la Guardia Civil, a investigar el origen de esa filtración. Hay que tener en cuenta sobre Ábalos, que hoy no lo han vuelto a recordar, que todavía no ha sido expulsado del Partido Socialista.
Uh-huh. O sea, pasó al grupo mixto, pero
claro, es tal el poder que atesoró en su día y lo que puede contar José Luis Ábalos, que hay un comité de garantías que lleva año y medio dilucidando qué hace con el expediente de José Luis Ábalos. Porque por mucho que te repitan en Ferraz, hoy mismo lo volvían a repetir, bueno, que esto lleva sus tiempos, hombre, año y medio después, cuando tú quieres expulsar a alguien, lo haces.
Lo han hecho en otros casos de un día para otro. Bueno, pues ayer domingo empezaron a filtrarse esos WhatsApp que publicó el diario El Mundo. Hoy hemos tenido segunda entrega. Habrá más, me imagino. Sí. Seguramente esto no se queda aquí, ¿verdad?
Bueno, por lo menos en el PSOE están preparados para lo que va a llegar y todos damos por hecho.
Sí, desde El Mundo yo creo que han firmado ya una tercera entrega, lo han llamado así, tercera entrega.
Mañana estaremos atentos a estos nuevos WhatsApp y nos vas contando también cosas. Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, compañero. Bueno, vamos a cambiar de tema. Fernando, Ana, porque no sé si vosotros sois de menú del día. ¿Cómo coméis? Sí, es que coméis. Esa es la pregunta. ¿Vosotros coméis?
Yo, si puedo, como, y si puedo, como bien. ¿Sí? Y si puedo, como menú del día, dos platos y su postre.
Bueno, tú estás mucho en el Congreso. ¿Qué cuesta?
Es que si lo digo voy a indignar a mucha gente, ¿eh? Ya,
pero dilo.
Pues ahora mismo lo han subido y cuesta 6,70.
Pues menos mal que lo han subido, ¿eh?
6,70. Pues es cuando la polémica de los cubatas del Congreso, que costaban poquísimo.
Dos euros o tres, ¿no? Ahí. Sí.
6,70. Bueno, pero es que está muy bien. Me parece muy bien. Es que...
Sí. Vamos, yo desde luego lo agradezco porque trabajo ahí, sí que es verdad, muchas horas, por la mañana, por la tarde, y se agradece. Sí que...
Claro, tú, o sea, yo soy consciente de que es un privilegio. A ese precio el tupper ni te lo planteas.
No me lo planteo, pero lo que sí se plantea mucha gente, fíjate, es pedir allí un tupper y llevarse un plato para comida y otro para cena. Incluso te soluciona la vida. El tupper te lo cobran, debo decir, es bastante ecológico. Además, el tupper es como así reutilizable, pero te lo cobran. Pero la verdad es que yo tengo la suerte de eso, de que estoy en un sitio donde se come bien, muy barato, un precio, pues eso, que yo sé que genera debate, porque además se lo digo a mis amigas y se indignan.
Hombre, es que es un precio, claro, dices, bueno.
Imbatible.
Contra eso no se puede competir. ¿Cuánto te cuesta a ti en la uni?
A nosotros nos cuesta 8,50. Que
también está muy bien, pero claro, estamos hablando del ámbito universitario.
Sí, claro, yo creo que aquí pasa un poco como en otras empresas que, bueno, conciertan, ¿no? Un concierto con el restaurante, con el catering que te lo sirva para que los precios sean más asequibles.
Bueno, pues vamos a hablar del menú del día, esos tres primeros y tres segundos a elegir, con bebida, pan y postre incluidos, que son casi una tradición en España. Si tú que nos estás escuchando comes de menú de día, pues habrás notado la subida que ha experimentado, lógicamente, porque los costes son mayores, todo va subiendo, ¿no? La inflación, ya sabes cómo se nos puso hace especialmente 2 años y pico. Bueno, casi un 70% de los restaurantes han tenido que subir el precio del menú en el último año. Y os voy a dar otro dato. Desde 2016 a 2024, el precio medio ha subido de los 11,70 € hasta los 14 € que cuesta ahora mismo. Así que efectivamente, vosotros dos os podéis considerar, Fernando, Ana, unos privilegiados. Por eso mucha gente que tiene jornada partida está recurriendo cada vez más al tupper y a llevarse la comida de casa. Es lo que hace, por ejemplo, Luisa, aunque tiene menú en la cafetería de su empresa, ella se lleva el tupper.
Incluye primero, segundo, pan, bebida y postre. Lo que pasa es que yo, a título personal, prefiero hacerme mi comida, hacerme mi tupper y elijo yo qué comida como.
Pero como decía, el problema está en que todo ha subido, porque han subido los salarios un 30%, también han subido los alimentos un 25% y los suministros más de un 10%. Con estos datos, pues hoy nos queremos preguntar si es rentable un menú del día. ¿Compensa mantenerlo o cada vez son más los restaurantes que renuncian a tenerlo y prueban otras opciones? Enseguida nos vamos a ir a la cocina de un restaurante, pero antes quiero saludar a Sergio Fernández, que es chef, presentador de Canal Cocina y profesor también de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí mejor que en brazos.
Hombre, aquí te vemos.
Estamos bien.
Una pregunta directa y muy breve. Sí. ¿Está en riesgo el menú del día en España? ¿En riesgo de desaparecer?
Hombre, está a riesgo de desaparecer a precios muy bajos, porque lógicamente, claro, estaba diciendo el Congreso y la Universidad. Punto uno, no se paga alquiler. O sea, las personas que están allí,
claro,
allí no pagan alquiler.
Claro.
El porcentaje más alto que pagas en un menú es el alquiler. Y lo que está subiendo mucho es el alquiler, entonces tengo que sacarlo de algún lado. Para que te hagas idea, dos restaurantes, porque yo tengo unos poquicos, en uno y en otro, a lo mejor simplemente por la diferencia de alquiler, puedo vender la carne de buey a lo mejor a 95 euros o a 210, la misma carne. Es decir, el alquiler hay que amortizarlo también. Todo sube mucho, o sea que la comida influye mucho, pero el porcentaje que ha subido la comida no es lo más drástico. Son impuestos, es el tema del alquiler, porque el alquiler es terrible, o sea, es tremendo. Hay aquí en sitios que el 50% de tu comida es alquiler, ¿eh? Claro, porque tú quieres comer en el centro de Madrid, quieres tener una decoración chula, porque todo el mundo ahora quiere una decoración chula. No me pongas un menú en un sitio que sea un poquito chuline. Quiero una cosa que esté muy bien, quiero que esté muy, muy bonito, quiero un aire acondicionado que esté muy bien, y ahora quiero pagar 9 pavos, eso es imposible. Porque ya en sí, la performance de ponerte el plato en la mesa ya me cuesta 9 pavos. O sea que muchas veces el alquiler, claro, lo piensan por la comida, pero eso es muy complicado, porque la comida no solo influye en el precio. De hecho, yo creo que es lo que influye mucho, pero no es lo que más.
Lo que estás diciendo, el sitio que te acoge, ¿no?
Claro.
El alquiler del local, del restaurante, ese es la mayor parte del coste de un menú y de los gastos que tienen los locales. Pues mi compañero Urbano Canal está ahora mismo en un restaurante que sí ofrece menú del día. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿estás? ¿Qué hay de menú hoy?
Bueno, vamos a ver, hoy tenemos ensalada de primavera con garbanzos y fresas, salmorejo o alubias a la asturiana de primero, y de segundo, carrillada de ibérico con puré de patata, merluza a la plancha con ensalada o revuelto de gambas con bebida, pan y postre o café. Al precio de 15 euros, está más o menos en la media, como hemos dicho. Hay opción también, eso sí, de tomar medio menú a 12. Y yo me he metido aquí hasta la cocina, me han dejado antes, ahora están limpiando y casi me echan a escobazos, pero realmente pues eso, he podido comprobar un poco cómo se confeccionan aquí los menús con el jefe de cocina. Me ha dicho que, bueno, que hay que buscar el equilibrio entre los gustos, en que la comida sea equilibrada, sea saludable y aparte pues sea económica, efectivamente. He hablado con varios comensales que ya van abandonando por las horas aquí el salón, y estoy aquí con Javier, que le he preguntado: oye, Javier, ¿tú sueles venir aquí a comer
sí,
a menudo?
Sí, vengo habitualmente.
¿Y qué opinas de la comida de aquí?
Pues la verdad es que muy bien, es muy variada, puedes elegir en los menús, siempre son variados, puedes elegir entre varios platos y la atención es muy buena y yo estoy muy contento.
Y eso, y es económico para lo que se ve por aquí, por la zona sobre todo.
Bueno, la zona,
sí,
que,
por supuesto,
que estás.
Para un día a día, una comida normal y el precio y lo que se gana está muy bien.
Sí, voy a decir la zona.
Que estás aquí,
Pilar,
al lado, en el centro de Madrid.
Cervecería Los Jerónimos, estoy aquí en el centro, sí, efectivamente. Y estamos con Begoña Martín Adraos, que es la encargada de la cafetería de la cervecería Los Jerónimos, que ya te escucha y ya te puede saludar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿cuántos menús dais al día, Begoña?
Pues en un día normal, cuando todo va bien, 60, 70 menús al día. Uh-huh. Puede haber algunos picos más altos y puede haber días como hoy malísimos. Pero sí, esas más o menos.
¿Porque hoy no ha sido un buen día?
No ha sido un buen día. Los lunes se están convirtiendo poco a poco en malos días.
¿Y hay alguna explicación de eso? Bueno, porque a lo mejor la gente aprovecha la comida, ¿no, Sergio? Por buscarle una explicación. La comida que te ha sobrado el fin de semana, porque seguramente has comido en casa. Claro, me la llevo el tupper, ¿no?
Sí. Bueno, la gente está tirando mucho más de tupper. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba contando. Creo que era un chef, ¿no? Uh-huh. Anteriormente.
Sergio, sí.
Tiene que ver todo, que eso al cliente le cuesta ver, el alquiler, el personal, todo lo que manejamos dentro, que no es solo la comida. Y tiene que ver también que las empresas actualmente, hay dos problemas que yo veo. Uno, que antes se daba mucha tarjeta de dietas diarias para que la gente pudiera comer menú en su empresa, eso ha desaparecido. Y otro, que hemos avanzado hacia el teletrabajo. Y entonces las empresas deciden que se quedan 2 días, 3 días en casa. Y eso también está influyendo muchísimo, sobre todo en los menús diarios.
Begoña, ¿cuánto le sacáis de rentabilidad a cada menú? Decís, dais unos 60 menús al día, el día que la cosa va bien, y uh-huh, cuesta 15 euros el menú. De esos 15 uh-huh euros, ¿qué os lleváis vosotros? ¿Qué se lleva la empresa?
Pues aproximadamente 4 o 5 euros, dependiendo del tipo de menú y de la venta que hayas tenido ese día. No se lleva más. O sea, si tú quieres tener un menú de calidad, realmente el menú no es nada rentable, al igual que los desayunos no son nada rentables. Es simplemente lo que sí te atrae mucha gente, y tú luego tienes que sacar rendimiento de otras cosas. Bien de platos de carta, bien de la bebida, bien de un postre de más, una bebida de más, pero lo que es el menú y los desayunos no tienen ningún rendimiento que interese.
Los desayunos tampoco, Sergio.
Los desayunos tampoco.
Yo, por ejemplo, no doy desayunos. No desayuno porque no me...
Porque claro, es porque que no pasa, es rentable.
Porque mueve, o sea, mucha vajilla, mucho personal, y luego tiene una rentabilidad mínima. Por ejemplo, lo que está diciendo ella de los menús, tiene razón. Tú imagínate que montas... Vamos a hacer un ejercicio económico. Monta un bar, por ejemplo, en esta zona. Uh-huh. Gástate, porque digo que las cosas tienen que estar monas. Y luego, en normativa, te gastas 400.000 pavos en montar un restaurante. Tirando por uh-huh lo bajo, ¿eh? Ahora, uh-huh, haz menús y saca 4 pavos limpios por menú. Y si das 60... multiplica. O sea, estamos hablando de un dinero tan poquísimo que no interesa un negocio, son amortizas ni nada. Es decir, los menús no suelen ser rentables. Y sí que es cierto que puedes hacer menús rentables, pero llega un momento que dirán, no, es que allí me dan esto otro y me voy para allá. Y entre nosotros mismos nos hacemos una competencia mala, porque sí, a lo mejor ella monta un restaurante y me dice, no lo digo por ti, lo digo por aquí en la mesa, ¿eh? Monta un restaurante y dice, no, yo voy a quitarle toda la clientela. Hace un esfuerzo económico importante, me rompe a mí la clientela y ella no lo puede soportar luego los números. Exacto. Porque los euros ha bajado mucho. Al final, mal para ella, mal para mí, mal para todos. Sí. La money que se cambia a veces en la hostelería, la people piensa que te forras, pero a lo mejor yendo muy bien, sobre facturación estamos hablando de un 10%. Sobre facturación, ¿eh? O sea, que tampoco es tanta pasta la que te llevas. Si la inversión que has hecho es desmedida, no se amortiza. Luego dice mucha gente, es que abren muchos y cierran, porque no hacen las cuentas. Claro, si tú haces un negocio en el cual calculas todos los menús que tengo que dar y llenando dos veces por la mañana y por la noche no llego a mi umbral de rentabilidad, pues es que el negocio ya está muerto antes de empezar. Exacto. Y mucha gente no hace esos números. Porque también tenemos un problema los cocineros, que somos muy románticos, nos mola, ay, qué bonito, no sé qué voy a hacer esto, qué rico está. Esta vajilla, mira qué plato más mono. Un plato mono vale 45 pavos. Exacto. Si se te cae al suelo, son 45 pavos los que has roto. Hay copas que no vas a poner en un menú, pero hay copas que valen 50 pavos. Nos hemos vuelto locos. Pero es que, claro, la gente muy foodie, si no tienes esta copa que vibra...
Nos hemos vuelto muy pijos.
Sí. Yo no lo he dicho, lo he dicho tú.
Totalmente de acuerdo. Begoña, es así, ¿no? Somos unos tiquismiquis y queremos la vajilla mona de calidad,
sí, claro,
y comer por
los
duros.
Claro, tú te tomas el menú donde hay un plato más bonito, o te tomas el desayuno en una tacita preciosa con una cremita de café maravillosa, con un tipo de leche especial que también tenemos que tener, no una, 5, 6, 7 u 8, y todo eso cuesta dinero y cuesta trabajo y cuesta personal. Y si en vez de 70 menús quieres vender 120, necesitas más personal y necesitas atender bien. Y a lo mejor es un espacio de tiempo muy corto en el que tienes que correr mucho, tener mucha vajilla, tener mucho personal, ser muy rápido, muy eficiente. Es complicado, es mucho más complicado de lo que se ve desde fuera. Y dar una comida de calidad no es sencillo todos los días a una clientela que más o menos es habitual en el menú o en un desayuno. No es nada sencillo, porque tiene que ser equilibrada, porque come a lo mejor 4 días en tu local.
Y no solo eso, sino que muchas veces tú pones y proyectas tu menú, y voy a poner truchas, por poner algo, y las truchas lo mismo están a 7,50, pero el día que tú las compras están a 12,90, porque es así.
Exacto.
Es como el rollo del aguacate, y ahora voy a romper aquí una lanza, tengo una casa en Salobreña que son aguacates, mango, chirimoyas y tal. Nunca hemos desayunado tanto aguacate aquí. Pero sí que estamos diezmando los aguacates. Todo el mundo. No, yo es que si no es con aguacate no desayuno. Hermano, si tú no has comido aguacate en tu vida.
Y no es barato.
Está ahora 7 o 8 pavos el kilo. Exacto. Y el 50% es mermas. Es decir, el aguacate que tú te comes está 14 pavos el kilo. O sea, si te digo que te pongo 100 gramos que no los notas, 1,40, dices, tú me estás vacilando. Pero es que es así. Entonces, hemos ido a un mundo en el que no es lógico. No hemos comido en la vida, hemos comido como estamos comiendo. Y todo el mundo quiere eso. Y ya te digo, yo lo de la vajilla lo flipo. Porque ahora no puede beber la gente si la copa no es de cristal soplado. Es de una pieza. Dicen, es de una pieza. Digo, hermano, pero tío, claro. Yo no sabía que tú eras orfebre. Si yo pensaba que te ibas a comer. Sí, sí. Es que, claro, ahora todo el mundo quiere todo eso. Y entonces, pues esas cosas valen muy caras. Y si me pasó hace poco, me conté una anécdota que es que me hace mucha gracia. Me dijo una persona... Oye, tú eres el dueño, digo yo, y el BBVA, a partes iguales. Y dice, es que mira, los dueños de los restaurantes son los que hacéis que la gente no beba vino. Digo, ¿y eso, caballero, por qué? Me dice, porque mira, este vino, que en concreto era uno del Bierzo, 4 pasos, me dice, este vino yo lo compro a 8 pavos y me lo está vendiendo a 16, justo el doble. Digo, no, caballero, yo si lo comprase a 8 no lo podría vender a 16, yo lo compro a 4,50. Y digo, pero claro, es que el aire acondicionado que le refresca se lo pago yo. La señorita que le acaba de traer el vino y la tapa la pago yo. La tapa también la pago yo. Lavo la copa yo y todo eso yo. Y la mujer que estaba al lado dice, ¿ves, cariño, cómo eres tonto? Digo, no. No piense eso, señora, que su marido es un cielo. Pero no tiene en concreto no tiene esos datos. Y esos datos son extremadamente importantes. Si tú te coges esa botella del súper y te vas a un parque y hace botellón, sí que te cuesta 8. Claro. Pero a mí no me cuesta 8. Porque todo eso está ahí. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que la hostelería, no, aunque te cobre mucho más, más de un 10%, es un negocio súper bien gestionado, un 10%. O sea que es importante que sepan esto, porque no todo es el precio de venta. El precio de venta no va solo sobre el precio de compra del producto. Hay muchas más cosas que en concreto son lo que encarece más.
Bueno, pues nos ha quedado clarísimo gracias a la conversación que hemos tenido con Begoña Martín Adrados. Begoña, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y Sergio Fernández, chef y presentador de Canal Cocinal, que bueno, siempre es un gusto escuchar. Y también al que siempre es un gusto ver, porque aprendemos muchas recetas contigo, Sergio.
Muchas gracias. gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, que con los oyentes estamos hablando enseguida también de sus menús, que es lo que cuentan por su zona. Pero antes tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Fernando Bonete, Ana Cabanillas, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Buenas tardes, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¡Qué va! Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche los fuegos artificiales ponían el broche a una feria de abril que, aunque ha tenido menos días que en años anteriores, se ha disfrutado y mucho. Y claro, después de tantos días de fiesta, pues llega el famoso tío Paco con las rebajas. Dicen de él que es el alma de la fiesta, sobre todo cuando se va a casa. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantada de tenerte aquí.
Y yo también, ¿qué tal el fin de? ¿Se ha dado bien?
Descansando.
Sí, descansando.
La resaca romana, ya subo, ya tú
ahí
sabes.
Ahí está. Poca ¿qué es fiesta, lo que hay que hacer?
Poca fiesta yo este claro, fin de semana.
Lo que hay que hacer es descansar, porque la gente se va de feria, se va de fiesta, y luego, claro, viene, pues eso, el agotamiento, el destrozo, el querer morirse. Y hoy traigo a la tarde de COPE 10 cosas que pasan siempre que sales de fiesta. Al día siguiente y en el puesto número uno te prometes no volver a beber nunca una cerveza más, que tus labios no toquen el alcohol. El miércoles ya te apetece una cañita. Puesto número dos. De manera milagrosa, en tu móvil aparecen fotos, vídeos que quieres que se destruyan. Tú con disfraces raros, personas extrañas, actitudes deleznables, y siempre hay algún amigo que te lo recuerda. Mira qué gracioso aquí, ¿eh? Cuando estabas meando entre dos árboles. Puesto número 3. De manera sospechosísima, aparecen en tu móvil contactos nuevos que no sabes quién son y que nunca lo vas a saber.
Los nuevos amigos que haces en las fiestas, en una noche de fiesta.
Y aparte, como no te sabes el nombre, pones el nombre del contacto, es extraño. Es algo así como Paco, el que me encontré ayer y le dije que sí.
O Paco, el delgadito tal,
eso,
¿no?
María la rubia Guiri. Sí. Puesto número 4. Aparecen promesas de las que te arrepientes al segundo. O sea, te das cuenta el lunes con ese cuerpo de Jota de que has prometido a todos tus amigos que la semana que viene todos a su casa a ver el fútbol, a hacer una barbacoa, y no te apetece absolutamente nada. Te tiras toda la semana diseñando la excusa para no recibir a todas esas personas. Puesto número 5. ¿Y qué pasa el día después de salir de fiesta? Que odias a la gente que el día anterior amabas. No quieres saber absolutamente nada de ellos. Te caen mal. Estás rozando el bloquearles en el móvil. Puesto número 6. De repente el menú de tu casa es arroz con atún durante todo un mes porque has mirado la cuenta y te has gastado lo que no tenías. ¿Cómo cambia el dinero en la aplicación del móvil cuando estás de fiesta? Con qué optimismo se mira, ¿eh?
Luego ya es otra cosita, ¿eh?
Totalmente. Puesto número 7. Y esto nos ha pasado a todos. Te aparecen heridas extrañas que antes no tenías. De repente te encuentras una rajita en la mano, un algo en la cabeza que te empieza a doler.
Un moratón en el brazo.
Ahí estoy, dices, pero ¿y esto cuándo me lo he hecho yo? Si es que la gente no tiene que salir. Puesto número 8. Y esto me pone de los nervios. Te ponen un sello en una discoteca en la mano. Ese sello es un tatuaje directamente. Eso no,
no,
no
te lo
se
quitas
va nunca.
Ni con
no
el estropajo.
Que no. Y te duchas y venga a ducharte y no se va. Y parece dos cosas, que has salido mucho de fiesta, que eres un fiestas y que no te duchas. Y tienes que estar explicando a la gente, oye, que me he duchado, pero es que no se va. Puesto número 9. Y esto es terrible. ¿Te has dado cuenta de que por la noche habías escrito un WhatsApp a tu ex, a tu jefe o a la persona que te gusta. Y ese WhatsApp, digamos, qué bonito, qué poético, no qué es. Constructivo, no es. Y puesto número 10.
Pero a veces lo borras con la esperanza de que no lo haya leído.
Ya, pero es que esa
a veces
esa esperanza...
es demasiado tarde.
¿Y qué pasa en el puesto número 10? Que tienes que hacer un ranking sobre la resaca con resaca. Y eso me lo ha contado un amigo de Onda Cero.
Bueno, pues el ranking de Jimeno dedicado a estas cositas que pasan cuando sales una noche de fiesta, ¿eh? Pues que puede pasar cualquiera de estas 10 que nos ha planteado, cualquiera de ellas es posible. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Que te recuperes de la fiesta, digo, no, que no te recuperes de nada, que no hace falta, si tú no sales.
No era yo, que no era yo, que era el de Onda Cero. El de los rankings, en la copia.
Gracias, Jimeno.
Chao.
Bueno, que estamos hablando con todos vosotros, no de la fiesta, eso se encarga Jimeno, pero sí de los menús del día. Vosotros, pues, ¿dónde coméis? ¿Dónde encontráis el mejor menú y el peor menú? Que nos lo cuenten en qué teléfono, Rosa.
En el 607-15-0602, Pilar.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Oye, ¿y si vamos este verano por fin de vacaciones a Travelplan?
¡Ay, sí! Siempre he querido ver las pirámides.
Si quieres un verano verano, tu destino es Travelplan. Egipto, Grecia, Turquía o Cabo Verde, desde 565 euros. Reserva hasta el 26 de mayo en tu agencia de viajes.
Está muy atrancado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Esto de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.